Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque eres bueno, tu misericordia es mayor que nuestra flaqueza y debilidad, tu persona es majestuosa y gloriosa y nosotros estamos muy lejos de lo que se espera de un hijo de Dios, pero tu gracia nos sostiene y tu espíritu sigue obrando en nosotros y te pedimos, oh Dios, que tu palabra siga haciendo su trabajo y que podamos seguir madurando y creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es a Él a quien hemos de asemejarnos, es conforme a Él a quien debemos vivir y a quien debemos seguir. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes. Y en esta mañana que uses tu palabra, no solamente en esta sala, sino en todas las salas donde hoy se está predicando la verdad. Gracias por esta iglesia y por estos hermanos que están caminando de una manera ejemplar. Y te pedimos, oh Dios, que sigas fructificando la obra de sus manos para la gloria de tu nombre. Bendice tu palabra hoy y ayúdanos a tomarla en consideración como debemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, el mundo de la cocina ha evolucionado mucho y ya no comemos solamente para sobrevivir, para nutrirnos, para obtener ese alimento que nos fortalece. La comida se ha convertido en una fuente de disfrute y existe tanta competencia que los chefs no se limitan con poner el plato encima de la mesa, buscan sorprender al comensal. Y para ello recurren a innovaciones importantes, combinaciones sorprendentes, inéditas que nunca antes hayamos visto, que nunca antes hayamos probado. Y seguramente ahí está la diferencia entre los buenos cocineros y, digámoslo de manera amable, los menos buenos cocineros. Porque no todas las combinaciones en un plato van a funcionar. Como dicen los especialistas, no todos los ingredientes van a maridar. En el texto en el que estaremos meditando en esta mañana, nos encontramos con una combinación poco habitual, con una combinación de dos elementos muy distintos entre sí. Pero quien está detrás del plato, quien está detrás de esta receta, sabe muy bien lo que está haciendo al presentárnoslos a ambos como parte de un mismo menú. Les invito a abrir sus Biblias a la epístola de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3 y estaremos meditando en los versículos 1 y 2. En este texto se nos presentan dos elementos esenciales, cardinales, si de lo que se trata es de obtener una receta excelente para la vida cristiana. Filipenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a leer el texto. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En el primer capítulo de esta carta de Pablo a los Filipenses, el apóstol comenzaba destacando, reafirmando, enfatizando la centralidad del Evangelio en la vida y en el ministerio de los filipenses. Y les exhortaba a ellos, y por extensión también a cualquiera que lee la carta, a mantener un testimonio digno del Evangelio. Un testimonio digno del Evangelio con devoción, con determinación. Y a continuación, en el capítulo 2, el apóstol va a proponer una serie de modelos, una serie de ejemplos a imitar, de ejemplos a emular. Y comenzaba por el ejemplo supremo, que es el ejemplo de Cristo. Y proseguía por el ejemplo de los que siguen a Cristo. Y nos encontramos ahí con Pablo, con Timoteo, con Epafrodito. y se nos llama a apoyar a los que son como Él y a apreciar a los que son como Él. Y llegamos por fin entonces al capítulo 3 de esta epístola de Pablo a los Filipenses. Y si estuviéramos escuchando la lectura de esta carta por primera vez, pensaríamos que con esta introducción termina todo. Que encaramos la recta final, que el apóstol ha decidido terminar su carta. Porque este capítulo 3, en el texto original y en muchas de las versiones castellanas que empleamos habitualmente, comienza diciendo finalmente. ¡Finalmente! Y cuando uno escucha eso de finalmente, lo que espera es que esto que se está llevando a cabo llegue a su término. Acabe, termine, se complete. Pero este va a ser un finalmente muy largo. Porque nosotros, que tenemos nuestra Biblia aquí delante, sabemos que todavía estamos ante el ecuador de la epístola. Todavía no nos hemos internado en el capítulo 3. Y falta un cuarto de todo lo que el apóstol tiene que señalar. Pero por medio de esta expresión, que muchas de las versiones en castellano traducen simplemente como por lo demás, el pasaje va a avanzar, el pasaje va a continuar. Y cuando leemos los dos primeros versículos del capítulo 3 de Pablo a Filipenses, nos encontramos con dos realidades aparentemente disociadas, con dos elementos aparentemente independientes, que nada tienen que ver el uno con el otro, que nos parece que resulta imposible combinarlos de manera adecuada y ordenada y que vaya a salir bien. Pero sin duda se trata de dos elementos vitales, cardinales, ineludibles. Por eso el apóstol quiere enfatizar los dos y además los dos de manera conjunta. Y lo primero que nos encontramos aquí es lo que podríamos llamar la preocupación del creyente. Versículo 1 de Filipenses capítulo 3, la preocupación del creyente. Leamos de nuevo este texto, Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, o finalmente, hermanos, gozaos en el Señor. Algunos escuchan la palabra preocupación, y aquí estamos hablando de la preocupación del creyente, y no desean otra cosa que salir corriendo. Porque de preocupaciones, coincidirán conmigo en esta mañana, ya estamos bien servidos. No necesitamos más, no anhelamos preocuparnos más de lo que ya nos preocupamos. Pero no todas las preocupaciones tienen una carga negativa. No siempre la preocupación ha de tener una connotación peyorativa. La preocupación no necesariamente ha de estar ligada a la ansiedad o a la angustia o al afán. En este caso, hablamos de preocupación en un sentido positivo. Hablamos de preocupación en un sentido constructivo. Y la idea es que esta cuestión, y no otra, debería ser nuestra vocación, nuestra predilección. Esta cuestión, y no otra, debería despertar nuestro interés. Si por algo habríamos de estar preocupados, si por algo debiéramos estar interesados, dice Pablo, es por esto. ¿Y qué es esto que debemos perseguir? ¿Qué es esto que debemos procurar con tanto interés? El texto dice, hermanos, regocijaos. Si estamos en Cristo, si somos de Cristo, regocijémonos. Este, dice el apóstol, dice el Señor, el Espíritu de Dios, escribiendo este texto, este debería ser nuestro interés. Regocijarnos. Esta debería ser nuestra vocación, nuestra predilección, nuestra preocupación. Esto es, dice el texto, lo que debemos procurar y esto es, dice el texto, lo que debemos salvaguardar. Entre otras razones, porque nos hallamos ante un mandamiento bíblico. El verbo que Pablo utiliza está en forma, mejor dicho, en modo imperativo aquí. Y aquí y en otros pasajes también, porque esta no es la primera vez ni la última vez que el Nuevo Testamento va a insistir en la necesidad que el creyente tiene. Digo, la necesidad, sí, no me he equivocado de palabra, la necesidad que el creyente tiene de regocijarse. Sí, hemos de regocijarnos. No piensen en el gozo como un artículo de lujo para los que viven desahogados, sin problemas, sin tensión, sin lucha. No se trata de un estado únicamente al alcance solamente de esta persona que vive tranquilamente, porque no existen las personas que viven tranquilamente, y menos si están en Cristo. Esta es una verdadera exhortación. Esta es toda una comisión con mayúsculas. Es un mandamiento para todo aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios y pertenece al cuerpo de Cristo. Hermanos, dice la Escritura, regocijaos. Este mandamiento a regocijarse aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Y 4 de esas 11 veces las encontramos en Filipenses. Por eso, no es de extrañar que tantas veces haya personas que se refieran a esta epístola como la epístola del gozo. Y siendo un poco más precisos, la forma del verbo que nos encontramos aquí en el versículo 1 del capítulo 3 indica que este mandato a regocijarse no tiene fecha de caducidad. Podríamos traducirlo así, regocijaos continuamente. Porque este regocijarse en la vida del cristiano no está ligado a un evento, no tiene una vigencia temporal como cualquier producto que compramos en el supermercado y antes de agarrarlo ahí en la estantería nos fijamos, bueno, ¿cuándo es que termina esto? ¿Hasta cuándo yo puedo consumir esto? No es así. El gozo no funciona así. No responde tampoco a la emoción de un momento concreto que aparentemente nos hace sentir bien y quisiéramos atesorarlo y nunca salir de ahí. Algunos tienen en su casa este marco digital, ¿verdad? Que permite que las fotos vayan pasando. Y cada vez que uno se sienta por un momento y observa la pantalla, ve cómo de repente aparece la imagen de algo que un día vivió y es tan fútil, es tan fugaz como el tiempo que pasa en pasarse a la siguiente imagen. Y por apenas 2-3 segundos nuestra mente nos retrotrae a aquel momento. Y algunos incluso escriben a sus amigos y he visto la foto y me he acordado de aquel día tan especial. Pero es apenas un recuerdo que llega y del mismo modo se va. El gozo en el cristiano no debería ser así, porque no hay emoción ni hay momento en el que agotamos, en el que terminamos con el gozo que este texto nos demanda de nosotros. Para el creyente, dice Pablo, la acción de regocijarse no debería concebirse como un episodio aislado. Se plantea como algo constante, algo cotidiano, algo continuado. Para el cristiano, el gozo no debería ser una experiencia puntual, sino su campamento base, allí donde reside, allí donde vive. Dicho de otra manera, el gozo es la manera cristiana de vivir. Así deberíamos ser nosotros. El gozo es la manera cristiana de vivir. Y seguramente usted en esta mañana dirá, bueno, qué bien, suena bien, está muy bien. Un domingo en el que puedo reflexionar acerca del gozo, pero al mismo tiempo probablemente surgirá la pregunta de manera natural. ¿Es posible gozarse de manera continuada? ¿Es posible gozarse de forma constante? En medio de circunstancias que todos sabemos no siempre son favorables, con cuerpos que todos estamos al tanto, no siempre están saludables, en un contexto, y nadie podrá negar esto, que no siempre es partidario a nuestra visión de la vida y a lo que predicamos y creemos y queremos obedecer. ¿Cómo es posible gozarse de manera constante, de manera continuada, con nuestros cuerpos, con nuestras circunstancias, en nuestro contexto terrenal, aquí abajo. Al analizar cada una de las ocasiones en las que se nos exhorta a regocijarnos, en las que se nos insiste en la necesidad de regocijarnos aquí en el texto en Filipenses, en la carta de Pablo a Filipenses, nos damos cuenta de lo siguiente. En el capítulo 2, versículo 18, el objeto o la razón para el gozo tiene que ver con el ministerio fiel. Con el ministerio fiel y constante de Pablo entre los filipenses. Y esto va a traer gozo al corazón. Y aún el ministerio fiel y constante de los filipenses va a traer gozo al corazón. Dice Filipenses 2:18, también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. El objeto o la razón para el gozo aquí tiene que ver con el testimonio, con el buen testimonio de Pablo y de los filipenses. Y esto produce gozo en el creyente. Esto trae gozo a Pablo y a los filipenses, tanto como para afrontar lo que viene por delante con la tranquilidad de que se está haciendo lo correcto. Tanto como afrontar lo que resulta inquietante, y recuerden ustedes, Pablo está en la cárcel, con la seguridad de que se está haciendo lo correcto. Pero en nuestro pasaje, en el capítulo 3, versículo 1, y también en el capítulo 4, versículo 4, el origen y el motivo que producen gozo en el creyente está en otro sitio. La razón para el gozo en el creyente está en otro lugar. Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Y en Filipenses 4:4 leemos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, dice Pablo, regocijaos. La localización de la que proviene el gozo, el motivo que permite el gozo, la razón para nuestro gozo, ¿dónde está? En Cristo mismo, en el Señor. Dicho de otra manera, podemos y debemos gozarnos de manera constante porque la idea bíblica del gozo no tiene que ver con un estado de ánimo. Porque ustedes saben, un estado de ánimo es algo cambiante. La idea bíblica de gozo no depende tampoco de nuestra condición física, porque nuestra condición física, ustedes lo saben también, es mudable, no siempre es igual. El gozo en la Biblia no es resultado de si hemos dormido bien o dormido mal. No responde a si hemos merendado más o si hemos merendado menos. La idea bíblica del gozo tampoco se limita a experimentar ciertos sentimientos. O a esa etapa de la vida en la que nos encontremos, a esa etapa del mes en el que nos encontremos, a esa etapa del día en el que nos encontremos. Todos estos factores quizás puedan tener un peso en nuestra manera de afrontar cada jornada. Pero, y esto es importante, el fundamento del gozo en el creyente depende de una realidad que trasciende la vida del creyente. El gozo es algo que experimentamos nosotros, pero es algo motivado más allá de nosotros. El texto dice, regocijémonos, regocijaos en el Señor. Y regocijarse en el Señor es mucho más que reír y sonreír. Tiene que ver con vivir, pero con vivir no de cualquier manera. Tiene que ver con vivir confiados ante la grandeza de nuestro Señor. Tiene que ver con vivir convencidos de sus perfecciones y por sus perfecciones. Tiene que ver con vivir complacidos con su belleza. Tiene que ver con descansar en la obra de salvación que Cristo ha provisto para cada uno de nosotros. Tiene que ver con confesar que Él es nuestro sustituto. tiene que ver con florecer, con su obra de santificación en la vida de cada uno de los que obedecen lo que Él demanda. Tiene que ver con acudir a Él como nuestro sustentador, sabiendo que si las plantas y los pájaros tienen lo que necesita, mucho más nosotros, sus hijos, que reciben directamente del Señor, mucho más de lo que necesitamos. Tiene que ver con deleitarse en su obra de intercesión constante, recurriendo a Él como nuestro sumo sacerdote y continuamente siendo limpiados y purificados de la vieja vida que dejamos atrás, mientras caminamos hacia adelante, hacia esa ciudad celestial, hacia esa meta que anhelamos, con su mano sujetándonos para que tengamos la certeza de que un día atravesaremos la puerta de ese cielo glorioso. Se trata de un privilegio. Hablar de gozo en la vida del cristiano es un beneficio único. Se trata de una preocupación exclusiva, de una bendición extraordinaria que solamente disfrutamos aquellos que por la gracia de Dios un día nacimos de nuevo. Resulta cuanto menos curioso pensar en las palabras de Jesús allí en el capítulo 25 de Mateo, cuando en la famosa parábola de los talentos utiliza esta expresión para felicitar a sus siervos. Jesús dice: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y la palabra de Dios confirma que un día experimentaremos el gozo del Señor de una manera plena, de una manera completa. Pero mientras tanto, aquí y ahora, hemos de enfocarnos activamente en ello. Hemos de perseverar en ello. Hemos de poner todo nuestro interés, toda nuestra preocupación en regocijarnos en el Señor. Pudiera darse el caso de que aquí y ahora haya alguien que no encuentra en Cristo su sumo gozo. Que no haya en Cristo su mayor deleite. Son otras cosas las que te satisfacen. Son otras cosas las que te complacen. Y esto, si tú dices ser un hijo de Dios, resulta preocupante. Pero preocupante en el mal sentido de la palabra. Porque nada ofrece garantías de continuidad como Cristo nos lo da. Nada ofrece verdadera seguridad como Cristo nos la da. Y antes o después la tormenta llegará. Antes o después el nivel del agua en tu vida subirá. Antes o después la presión hará acto de presencia. ¿Y dónde te sostendrás si no es en Él? ¿A qué apelarás si no a Él? ¿En qué o en quién te apoyarás si no sobre Él? Nuestro texto es claro. El cristiano cuenta con la posibilidad, pero también con la responsabilidad de regocijarse en el Señor. Es un mandato, no es opcional. Hemos de regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué preferir premios menores? ¿Por qué aferrarse a fundamentos peores? Ayer tuve la oportunidad de visitar toda la zona que fue afectada por los incendios de apenas unas semanas atrás. Tengo buenos contactos todavía en la ciudad y teníamos un documento que nos permitió atravesar por todos los lugares que están quemados y que solamente el ejército puede visitar. Sin duda, resultó impactante notar cómo esta zona, un día donde vivían las personas más acaudaladas, mejor situadas, casas millonarias, propiedades inalcanzables para la mayoría de los mortales, ya no existen. Solamente quedan ahí las chimeneas, que fueron construidas, por cierto, con ladrillos. El ladrillo resistió a ese fuego, pero ni el metal pudo soportar el calor y la temperatura. Y veíamos ciertas vigas absolutamente dobladas. Nada sobrevivió. Nada quedó en pie. Y seguramente el día anterior esas personas se gozaban de su pertenencia, de su propiedad, de su seguridad. Seguramente la mayoría confiados en su posición, en sus privilegios, gozándose de estar allí. alegrándose de vivir en aquel lugar. Y en apenas unas horas, nada quedó en pie. No seamos ingenuos, no seamos necios. Busquemos al Señor mientras pueda Él ser hallado por medio del Espíritu Santo. Arrepintámonos y aferrémonos al único que garantiza que un día estaremos en la presencia de Dios. Y no precisamente para recibir el castigo que merecemos, sino para disfrutar de la bendición y el premio que nunca merecimos. La gloria reservada solamente a aquellos a los que el Señor salva por su gracia y misericordia. Regocijémonos en el Señor, aquí y ahora. No significa que no haya momentos de lucha en la vida cristiana. No quiere decir esto que no existan retos a lo largo de la carrera, pero la palabra de Dios confirma que nosotros podemos descansar en que este gozo depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y el que podamos experimentarlo responde a una genuina profesión de fe, porque el gozo del creyente resulta inseparable, indisociable de la salvación. Gálatas 5 nos enseña que el gozo es un fruto del Espíritu. En otras palabras, el gozo es un indicativo de que el Espíritu Santo está obrando en la vida del creyente, de que el Espíritu Santo está fructificando en la vida del creyente. Y en la medida en que caminamos en luz, en la medida en la que obedecemos al Señor, en la medida en que crecemos en semejanza a Cristo, podremos regocijarnos en el Señor. Y esto es posible cuando experimentamos una auténtica progresión en la fe. El gozo en la vida del creyente es lo contrario a dejarse llevar por el pecado enredador. El gozo en la vida del creyente es lo contrario a dejarse vencer por la tentación. Es lo contrario a apagar, a desoír, a contristar al Espíritu de Dios. El gozo en la vida del creyente es lo contrario a descuidar la palabra de Dios, a desobedecer sus mandamientos. Nos gozamos porque estamos en Cristo, pero nos gozamos también porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Nos regocijamos cuando estamos en Cristo y cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Yo le pregunto en esta mañana, ¿es la suya una vida de gozo? ¿Es la suya una vida caracterizada por el gozo en el Señor? No hay otra fórmula. No existe otra fórmula para experimentar verdadero regocijo. El texto dice: hermanos, regocijaos. Si estamos en Cristo, si somos en Cristo, regocijémonos en el Señor. Este debería ser nuestro interés. Esta debería ser nuestra vocación, nuestra preocupación. Pero este pasaje nos presenta un segundo ingrediente, un segundo elemento que todo creyente ha de tener presente si realmente es del Señor, si su confianza está en el Señor. Y no es otra cosa que la precaución del creyente. Hemos hablado de la preocupación del creyente, una preocupación positiva, la de regocijarnos en el Señor, pero el texto nos va a advertir de un peligro ante el cual debemos estar precavidos. La precaución del creyente, versículos 1 y 2 de Filipenses capítulo 3. Leamos el versículo 1 una vez más. Dice así: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Literalmente, para vosotros es motivo de seguridad. Muchos lectores han pensado que Pablo todavía está hablando del gozo aquí, pero el apóstol ya está enfocado en el siguiente ingrediente, en el siguiente elemento que ha de formar parte de nuestra manera de conducirnos en el Señor. Porque además de insistir el texto en la necesidad de experimentar gozo, de vivir gozosamente, este texto nos exhorta a vivir cautelosamente, a ser precavidos, a ser prudentes. Y en el versículo 2 nos encontramos con esta segunda exhortación, que tiene que ver no ya con perseguir o potenciar el gozo, sino más bien con evitar, con tomar distancia, con alejarse, con escapar de una amenaza tremendamente peligrosa. Entre otras razones, porque el peligro surge desde dentro. No se trata de una amenaza externa, no es un grupo de desconocidos el que nos acecha. Parte de este peligro responde a que el peligro surge desde dentro. Por eso el apóstol dice, no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. ¡Cuidado! Y hasta tres veces va a insistir Pablo. ¡Cuidado! Cuidado con aquellos que, presentándose como los más fervientes, los más activos, en realidad no están siendo obedientes a la palabra. No guardan los preceptos de la Escritura, porque no temen al Señor de la Escritura. Cuidado, dice Pablo, con aquellos que, presentándose como verdaderos siervos de Dios, como esforzados siervos de Dios, en realidad son mentirosos, son manipuladores, son malvados. Y no hablamos de iglesias por ahí perdidas, raras. Hablamos de cualquier iglesia. Cuidado, dice Pablo, con aquellos que, presentándose como ejemplos rigurosos, minuciosos, en realidad son legalistas, son orgullosos, son carnales. Se nos advierte aquí de la necesidad de cuidarnos. Esto es lo que significa esta palabra. Vigilar, tener bien localizados aquellos que desde dentro de la propia iglesia, aquellos que desde dentro de nuestra propia iglesia tratan y tratarán de desvirtuar lo que la Biblia enseña. Tratan y tratarán de condicionar lo que los creyentes hacen. Tratan y tratarán de deformar lo que los creyentes creen. Y digo tratan y tratarán porque la forma del verbo también nos indica que este cuidarse, que este guardarse ha de ser un ejercicio constante, continuado en la vida del creyente y de la congregación. Porque esta amenaza, este peligro va a ser un peligro constante, continuado en la vida del creyente y la congregación. ¿Y de qué peligros está hablando aquí el apóstol? ¿Cuáles son esas amenazas ante las que debemos ejercer la precaución? Bueno, versículo 2 comienza diciendo ahí, cuidaos de los perros. Estoy seguro de que aquí en esta sala hay personas a las que les gustan mucho los perros. No importa por dónde camine hoy en día, que es probable que se encuentre con un perro. No importa si uno está en un centro comercial, en un restaurante, en un avión, es probable que haya un perro cerca. Es probable incluso que vista un chalequito, o un jerseycito, un gorrito. Los índices de natalidad han decrecido estrepitosamente en los últimos años, con lo que a los niños se refiere, pero cada vez son más familias que cuentan con uno, dos, cinco perros como animal de compañía. Sin embargo, cuando el apóstol escribe esta epístola, los perros no eran animales de compañía. No paseaban en carrito. No se le llevaba a uno el perro a la peluquería. Sí, ríanse, pero la gente se gasta verdaderas sumas de dinero en hacerle la pedicura al perro. Los perros en aquel tiempo vivían en la calle y se alimentaban de lo que pillaban, esencialmente de basura, particularmente de carroña, en otras palabras, de animales muertos. Así que, especialmente para los judíos, los perros no tenían buena fama porque ya saben ustedes que los judíos no podían tener ningún contacto con lo muerto. Al punto que cuando querían referirse a la conducta inmoral, a las prácticas corrompidas de aquellos que no eran judíos, les llamaban perros. Por esa tendencia a mancharse, a ensuciarse, a convivir con lo inmundo, a disfrutar de lo inmundo, igual que los perros. Pero aquí Pablo, y esto es lo llamativo del texto, no está hablando de gentiles, sino que se refiere a aquellos que exhibiéndose como creyentes en Cristo, realmente no lo son. Y no lo son porque a pesar de presentarse como espirituales, son carnales. Porque a pesar de exhibirse como convertidos, son desobedientes y desobedientes por sistema. Conviven con lo inmundo, disfrutan de lo inmundo. Y la advertencia es clara. Cuidaos de ese tipo de persona que afirma conocer a Cristo, pero que participa de aquello que Cristo denunció. Que dice creer en Cristo, sí, pero que disfruta practicando aquello por lo que Cristo murió. Se identifica como parte de una iglesia, pero está lejos de vivir como un hijo de Dios. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice la Escritura también que si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. En la iglesia de Cristo no hay lugar para un pecador no arrepentido, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hemos de progresar en conformidad con Cristo, no en confusión con Cristo. Hemos de crecer en semejanza a Cristo, no en distancia con Cristo. Y no hay nada más distante de Cristo que aquel que rehúsa obedecer a Cristo. No hay nada más alejado de Cristo que aquel que pretende obedecer a dos señores. Cuidado con los perros, dice el texto. Cuidado con no ser un perro. Y eso no significa que no seamos pecadores, lo somos. Pero la bendición del Evangelio es que aquel que viene a él arrepentido recibirá el perdón que todos necesitamos. Sin embargo, estas personas se presentan como falsos porque no tienen nada de qué arrepentirse. Sí.
Tengo una pregunta.
Y yo no sé si tengo una respuesta.
¿Por qué dice cuídense de la falsa circuncisión?
Ahora vamos a llegar.
Sí, estaba esperando que llegara, pero que
bueno,
específicamente eso.
Usted quiso darle al forward, ¿verdad?
Sí.
Ahora llegamos en un momentito. En la iglesia de Cristo no hay lugar para un pecador no arrepentido. Y sin embargo, hay personas que no se han arrepentido. Y hemos de tener cuidado con dar espacio, con ligarnos con ese tipo de persona, con consentir el pecado como una forma de vida en la congregación de los santos. Pero hay una segunda advertencia y nos acercamos peligrosamente a la cuestión que le preocupa a la hermana. Un segundo peligro ante el que hemos de ejercer la precaución. Dice ahí, cuidado con los malos obreros. Pablo nos confirma aquí que no todos sirven a Dios de la misma manera. A lo largo de la epístola ha hablado de malos obreros, aquellos que trabajan por motivaciones equivocadas, aquellos que se esfuerzan por ganancias erradas, pero también se ha referido a los buenos obreros. Nos ha hablado de Cristo, que siendo en forma de Dios va a tomar forma de siervo. Nos ha hablado de su propia experiencia, esforzándose infatigablemente y llegando a decir que no ha trabajado en vano porque ha sido obediente al Señor. Nos ha hablado de Timoteo, uno que tiene interés genuino en la obra, en el buen trabajo, en la buena obra. ¿Y qué decir de Epafrodito? Un fiel colaborador, un fiel trabajador, que llega a ser un fiel ejemplo de siervo, al punto de que se nos anima a estimar a los que son como él. Pero ahora Pablo va a insistir una vez más en este asunto de los malos obreros. Porque los malos obreros existen. Y en según qué contexto son más numerosos que los buenos obreros. Y no solamente existen, sino que resultan en una verdadera amenaza para la vida de cualquier iglesia. Porque ninguna iglesia está libre de que en un momento determinado uno de estos malos obreros trate de elevarse e influir. Si no, piensen en el propio Pablo, que había trabajado infatigablemente, como acabo de mencionar, en otros lugares como la propia iglesia de Éfeso. Y cuando se despide de los ancianos allí, que les dice, tengan cuidado, porque surgirán lobos feroces que tratarán de castigar al rebaño, que tratarán de devorar al rebaño, que no perdonarán al rebaño. Y Pablo no está hablando de otra iglesia lejana. está hablando de su iglesia, la que él ha pastoreado, a la que él ha discipulado, donde ha dejado pastores fieles a quienes se va a despedir y les abraza y les besa con todo cariño y devoción. Les dice, estad alerta. El peligro de los falsos, el peligro de los malos obreros es real. Por eso hemos de tener cuidado de los malos obreros, de los que en lugar de servir a la iglesia, se sirven de la iglesia, de los que en lugar de buscar la gloria de Cristo, buscan su propia gloria, de los que en lugar de trabajar por el bien de la iglesia, persigue su propio bien. En 1 Timoteo 3 se nos confirma que el obrero debe ser irreprensible. Y esto tiene que ver con su carácter, pero también con su manera de conducirse con los demás. Un obrero irreprensible es alguien piadoso, tanto como para que en un momento determinado pueda ser ejemplo también para otros. Pero es un obrero preciso, tanto como para presentarse delante de Dios aprobado, sin tener que avergonzarse de no manejar con el cuidado debido la palabra de verdad. Piadoso y preciso, así debería ser un buen obrero. Y la ausencia de cualquiera de estos dos elementos automáticamente convierte a uno en un mal obrero. En un mal obrero del que debemos mantenernos alejado. Del modo en el que Pablo nos exhorta aquí en Filipenses capítulo 3. Tristemente, el criterio de muchas iglesias para escoger y promover a sus líderes es muy distinto. Las capacidades valen más que el carácter. La personalidad es más importante que la piedad. Y por supuesto, se estima por encima el prestigio y la presencia que la precisión. Y si esa es la hoja de servicio, si ese es el baremo, si ese es el estándar, antes o después esa iglesia sufrirá el daño. Por eso el apóstol exhorta, insiste, advierte, cuidado con los malos obreros. Y hay una tercera amenaza que nos obliga a seguir ejerciendo la precaución. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta frase, mutiladores del cuerpo, se traduce a veces como falsa circuncisión. Y a lo largo de su ministerio, el apóstol Pablo tuvo que confrontar a aquellos que pretendían imponer ciertas normas judías como la circuncisión, siendo, según estos falsos, un requisito indispensable, un medio indispensable para relacionarse con Dios. Ustedes saben, no es que Pablo estuviera en contra de la circuncisión en sí. En su momento y todavía en un tiempo de transición, le había pedido a Timoteo que se circuncidase. El problema estaba en que estos falsos maestros no confiaban en los méritos de Cristo. Estos falsos maestros consideraban que Cristo no era del todo solvente, del todo suficiente, y había que hacer algo más, había que aportar algo más, y de lo que se trataba era de encontrarse finalmente con Dios. Esto es lo que está detrás de ese gran debate que el capítulo 15 del libro de los Hechos nos plantea. Dice ahí, Hechos 15:1, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y va a ser a esto a lo que Pablo habría de reaccionar, recordándoles que la verdadera circuncisión es la del corazón. Recordándoles que nuestras obras en realidad son como trapos de inmundicia, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Recordándoles que no hay nada que nosotros podamos hacer para borrar nuestra vieja naturaleza, que solamente en Cristo podemos llegar a ser nuevas criaturas. Por eso Él tuvo que morir, para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso Él tuvo que sufrir, como si fuese culpable de todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cuidado con pretender añadir algo más al Evangelio, porque la obra de Cristo es suficiente es eficiente. Todo lo que necesitamos se halla en su sangre vertida en favor de nosotros. Es todo lo que necesitamos. Cuidado con pretender añadir algo más al Evangelio. Y con aquellos que pretenden añadir algo más al Evangelio. A partir del versículo 3, el apóstol va a explicar en qué consiste la verdadera circuncisión y les animo a que sigan leyendo a lo largo de este día. Pero llegados a este punto, nos damos cuenta de que, del mismo modo que el cocinero sabe bien qué elementos combina, el autor de la Escritura, el Señor que es el que habla, que se comunica a través del texto, sabe bien qué elementos combina. Y no es casual que este llamado a regocijarse que encontramos al inicio del capítulo 3 de Filipenses venga seguido de esta exhortación a mantener la guardia, a tener cuidado, a ser precavidos ante estas amenazas, porque no hay mayor enemigo del gozo genuino que la manipulación, que la mentira, que la falsa enseñanza, porque la falsa enseñanza no produce gozo, sino que lo destruye. Que el Señor nos permita preocuparnos por lo que realmente merece la pena, que es por gozarnos en el Señor. Que el Señor nos permita permanecer precavidos, con la precaución de vida, ante estas amenazas que lo que pretenden es acabar con el gozo y alejarnos del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios también por su tiempo. Vamos a orar y les animo a que se lleven las tarjetas de David y si ya no quedan, llévense también alguna mía. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y particularmente por la persona de Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que realmente anhelamos. Y antes de ese día en el que estaremos con Él para toda la eternidad, queremos aquí y ahora vivir aferrados a su persona, sabiendo que en Él hallamos el perdón y la gracia que necesitamos para avanzar hasta esa ciudad celestial. Bendice a cada hermano aquí y ayúdanos a seguir progresando en conformidad con Cristo. Gloria sea tu nombre en este día. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.